Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Walter. Un gusto estar en contacto nuevamente.
Hola, Walter. Buen día. ¿Qué tal? Hola, Gustavo. ¿Cómo te va?
Perfecto. ¿Gustavo lo escuchó a Daniel?
Sí, estamos...
Están en línea. Perfecto. Bueno. Bueno, perfectamente. Yo diría que nuestro talón de Aquiles, me lo manifestó el doctor Alcalá alguna vez, desde la segunda semana de mayo, en nuestro país, cada vez se hacen menos pruebas diagnósticas por casos detectados y el número actual, menos de dos por cada nuevo confirmado. Y esto alarga evidentemente la cuarentena y con desobediencia civil, de hecho, ¿no? De manera tal que nosotros sabemos que Gustavo nos puede brindar un balance interesante de todos estos datos, ¿verdad, Gustavo?
Y ese sigue siendo el problema, porque se acercan a las 20.000 pruebas por día las que se hacen en la actualidad, pero el virus va mucho más rápido, no solo en nuestro país, sino en Sudamérica, que entre los 10 países con más fallecidos por millón de habitantes tiene 3 lugares expectantes. Perú va por el campeonato mundial. Hay un solo país que lo supera en el día de la fecha, que es Bélgica. Pero de todo el mundo, segundo en víctimas fatales por millón está Perú con 783. Chile está en el séptimo lugar, pisándole los talones a Suecia, y muy cerca de Italia, y Brasil está en el noveno. Y Argentina sigue lento pero seguro. Si Perú tiene 783 víctimas, Chile tiene 540, Brasil 501, nosotros vamos por 122. Pero hacer menos de dos pruebas por cada caso nuevo significa que tenemos que elegir entre hacerle a la esposa del infectado o a un compañero de trabajo. Y tendríamos que hacerle entre 10 o 30, dependiendo de con cuántos estuvo en contacto en los últimos 15 días. Entonces vamos a tener que seguir quedándonos quietos en esta especie de cuarentena que es más de palabra o de karaoke que real, y por eso es tan larga. Y así todo, en esta economía que sufre, los pacientes de terapia no han llegado al límite, simplemente porque el número de camas se expande. Hay que ver si el recurso humano va a la misma velocidad, pero ya tenemos prácticamente 1.720 argentinos en terapia en estado crítico actualmente. Así que el panorama es complejo, porque este partido ya llegó al segundo alargue y va a ir a penales.
Gustavo, te quería preguntar, porque hay alguna confusión en el público y también entre los periodistas. Cuando vos hablas de pruebas, ¿cuál es el test idóneo, el que habría que hacer para poder aumentar en esa franja?
Acá tenemos distintas pruebas dependiendo de las necesidades, y las pruebas siempre se analizan en el contexto. No es tan fácil como prueba positiva o prueba negativa, porque para poner el ejemplo de lo que pasa en las fronteras de San Juan o de cualquier provincia que tiene poca circulación del virus, o de cualquier región del país, hay una instancia en que necesitamos una respuesta rápida. Las únicas pruebas que nos dan una respuesta en unos 15 minutos son las llamadas pruebas rápidas, que no mide virus. No solo se analiza el resultado, que se parece al test de embarazo, es una prueba que da... detecta una proteína del virus, pero puede ser una proteína que estuvo, o anticuerpos del paciente, que es la más común. Entonces, si esa prueba rápida da positiva, quiere decir que puede haber estado en contacto esa persona con el virus. Y tengo que mirar la temperatura. En este programa, cuando era muy pronto para todos, ya dijimos que el control de la temperatura iba a ser una herramienta para decidir si un trabajador puede hoy ingresar o no. Se hace una declaración jurada con algunos síntomas que son muy característicos, y mirando eso, por ejemplo la prueba del olfato, puede ser muy rápido, mirando estas cuatro cosas, la prueba rápida, la temperatura, lo que la persona cuenta, ahí decido si le hago el hisopado, el incómodo hisopado nasofaríngeo, que si la técnica está bien hecha, tiene un margen de error, y si la técnica está mal hecha, tiene un gran margen de error. Entonces, de la prueba que hablamos, es de una de esas dos. O la prueba rápida, que se hace con una gota de sangre, o la que intenta rescatar una porción del material genético exclusivo del COVID-19 en la faringe. Ahora están intentando en la nariz o en la un hisopado nasal o de la saliva, y ese es el que define, que le llaman PCR. Ese del hisopado es el que me dice si, con un poco más de certeza, no hay ninguno que dé 100%, si el virus está en ese momento o no en posición de seguir infectando.
Bien, y te quería hacer otra pregunta, porque ya a esta altura es bastante llamativo en la medida que se ha ido expandiendo el virus en el país. ¿Cómo está San Juan, saludablemente a la cola de todo el ranking? ¿Cuáles son las claves? Porque en San Juan en este momento no hay virus, no hay transmisión social.
Y yo creo que son tres. La primera es que mientras más inactivo el aeropuerto, más tiempo tuvo cada zona para prepararse. Entonces, había pocos sanjuaninos, relativamente pocos, fuera del país, en los lugares álgidos al principio, y el tráfico aéreo de nuestro aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento es bastante limitado. Y ha habido un acierto de parte de las autoridades en controlar los accesos, incluso los que no son tan legales. Y también está el factor suerte, yo creo que son las tres: un aeropuerto chico, una provincia que en cierto modo tiene poca conexión con los grandes centros, que es de donde la infección llegó, y una gestión de los contactos. Recuerden cuando las críticas por la estadía en los hoteles de todos los repatriados atronaban en las redes sociales, y sin embargo cuatro o cinco se frenaron ahí, porque si hubieran empezado a moverse por San Juan tendríamos graves problemas hoy. Así que me da la sensación que si ahora no bajamos los brazos, no vamos a convertirnos en Jujuy, que era una provincia que estuvo 100 días o más sin virus hasta que cometió un pequeño error.
Y te quería preguntar una última cosita. Suponete que San Juan quedara indemne, lo acompañara la suerte y no cometer errores, todo lo que estamos diciendo. No habiendo lo que se dice inmunidad de rebaño, es decir, que como quien diría, estamos ante una comunidad de la provincia que no tiene en este momento anticuerpos. ¿Esto le puede jugar en contra de cara al futuro, por ejemplo, que en una fase posterior, donde estén más relajados los controles y haya más circulación de gente en el mundo, de repente los sanjuaninos queden más vulnerables? ¿O ahí ya entraría a jugar el factor vacuna como un antídoto de este fenómeno?
Sí, yo creo que ese punto que vos marcás, los dos son interesantes. Primero, hoy San Juan tiene prácticamente 100% de pobladores vulnerables, porque no hay anticuerpos en esta provincia. Pero la inmunidad de rebaño se va a lograr solo con la vacuna, porque la otra tiene un costo en vidas insoportable. Actualmente se supone, las proyecciones dicen que en primero de noviembre va a estar infectado el 10% de Argentina, y para la inmunidad de rebaño necesitas más del 60%, y entonces ahí el virus empieza a rebotar contra organismos que no le dan cobijo. Pero sin duda que la apuesta hoy de San Juan es a la vacuna, porque eso genera inmunidad de rebaño rápidamente, o relativamente rápido. Acá las declaraciones yo creo que son demasiado optimistas, y esto ya pasó más de una vez. La vacuna va a llegar a San Juan, pero no va a ser una prioridad para ninguno de los que la fabrican, ni siquiera para los que la fabrican en Argentina. Pero San Juan va a tener ese largo peregrinar con toda su población vulnerable, con su actividad económica cada vez más normal, pero va a ser muy importante que cada sanjuanino se mueva lo mínimo imprescindible, fuera de lo laboral y de lo mentalmente imprescindible, porque si no, cuando alguien tiene la mala suerte de empezar con fiebre o con tos y falta de aire, le toman la temperatura, le preguntan si puede distinguir el vinagre del agua, pero después que le hacen el test rápido, en esos 15 minutos fatales y complicados, le dicen que haga memoria con cuántas personas estuvo en contacto estrecho en los últimos 15 días, más de 15 minutos cara a cara. Cuando nosotros contestamos un número parecido a 6, no es tan difícil salir a la casa de los contactos y limitar el contagio, pero si nosotros contestamos 60 o 600, el virus ganó la calle.
Y mira, y con respecto, bueno, vos me habrás estado escuchando y leyendo que yo he seguido un poco la línea de la doctora Barrientos, entre otros, con respecto a este tema de ser un poco más proactivo con los primeros síntomas, ¿verdad? Un poco por afuera y por los costados de las primeras indicaciones que largó la Organización Mundial de la Salud y buena parte de la literatura institucional del mundo, que había que tomar paracetamol y recluirse. Conozco el caso muy de cerca de varios países de Centroamérica, donde en este momento el virus está haciendo desastres, que bueno, están atacando con baterías de antigripales, dicen unos, antiinflamatorios siempre, antibióticos otros. ¿Cuál es tu posición médica con respecto a este enfoque?
Y me parece que muchas de las cosas que vos has marcado son reales. No se le puede decir a las potenciales víctimas que tienen que hacer nada. Eso en medicina muchísimas veces se piensa, pero nunca tiene éxito. Ante una situación como esta, vos tenés que dar pautas claras. Y hay que dividir en dos: los tratamientos que te hacen sentir más cómodo pero no cambian el pronóstico, y los tratamientos que realmente interfieren contra este virus, que es implacablemente simple, porque él no tiene mochila, no produce nada, simplemente entra en la célula y pone a tu sistema a fabricar para él y deja descuidadas todas las otras funciones. El paso clave, cuando yo sospecho que tengo síntomas, hay un solo fármaco en pie que podría servir, porque digamos primero los que fracasaron. La hidroxicloroquina fue una estrategia astuta cuando alguien no tiene opciones. Es mentirle a la gente, es decirle que existe una especie de antídoto cuando en realidad no tengo pruebas. Y con el paso del tiempo, los 15 minutos de fama de ese francés que se llama Didier Raoult y la preconizó como solución, fracasó. Entonces nos quedan dos. Los que no me van a hacer sentir más cómodo, me van a permitir que me quede quieto y no vaya al sistema de salud si no es imprescindible, que son los que me quitan la fiebre. Sí hay que usar remedios que me quiten la fiebre, porque de otra manera me deshidrato y amén de incómodo, empiezo a necesitar más consumo de oxígeno. Cuando yo subo medio grado, mi metabolismo necesita ponerse a tono, y eso es muy negativo. Así que cualquier fármaco que me quite la fiebre sí está recomendado. Para ir más allá, me conviene primero consultar, porque la decisión siguiente se toma con imágenes. El siglo XXI en medicina es el siglo de las imágenes. Entonces, si tengo una tomografía de tórax porque tengo síntomas compatibles con el coronavirus, y mientras estoy esperando la prueba decisiva, una tomografía puede decirme cómo sigo. O, en el caso de que no cuente con ella, una radiografía de tórax, porque eso puede decidir si uso o no antibióticos. Hay muchas víctimas que no mueren por el virus, sino por la infección combinada del virus y una bacteria. Y finalmente es probable que los corticoides, que ya demostraron que disminuyen la mortalidad en los graves, puedan disminuirla en ciertos casos de los leves. Entonces, para resumir, son tres: necesito algo que me quite la fiebre, que hay muchos mecanismos para eso; necesito una imagen que me diga si uso antibióticos o corticoides; y desgraciadamente, digámoslo con todas las letras, el Remdesivir es un fármaco que probablemente disminuya la mortalidad, que seguro disminuye el tiempo de la internación, pero lo tienen los países que realmente son centrales.
Bueno, de alguna manera, Daniel, alguna de tus inquietudes que has tenido en el curso de esta cuarentena, aunque dijo el presidente que no, ¿de qué me hablan de cuarentena?, dice, ¿no? Yo me puse a pensar, entonces, quisiera que alguien me explique si es cierto aquello de que tenemos o vivimos una cuarentena asintomática, ¿verdad?
Bueno, por lo que me cabe, dentro de mi humilde opinión, tanto la FAP pública o privada, cuando fallan políticas, se mira para el lado de la comunicación. Y ese ha sido el síndrome de los últimos días. Primero en privado y públicamente, ¿no? Por el lado del gobierno y de los gobiernos. Es decir, bueno, lo que está fallando acá es la comunicación y no la gestión. Lo que habría que preguntarse es por qué no ha habido ningún viso de autocrítica en todos estos anuncios de prolongación del confinamiento. Pues ahora pongámosle de nombre confinamiento, aislamiento, distanciamiento, lo que sea, ¿no? Pero acá siempre ha sido muy valioso y esclarecedor el enfoque de Gustavo en el programa con respecto a que hay una integralidad que ha sido descuidada, ¿verdad? No solo desde el punto de vista sanitario, que está realmente descuidada todas las otras dolencias que pueda tener la sociedad, sino también desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Porque, bueno, realmente las penurias que está pasando la población, sobre todo los más pobres, son numerosas y infinitas, ¿no?
Bueno, es importante destacar también que dentro de su investigación y sus estudios, el doctor Gustavo Alcalá puso sobre el tapete algo que o no lo conocíamos o de alguna manera se ocultaba, y son algunas medallas del podio que tenemos los sanjuaninos. Doctor Gustavo Alcalá, ¿nos puede recordar la ubicación que tenemos en materia del podio con relación a los trasplantes o a las necesidades que tiene San Juan en trasplantes y a las necesidades o a la ubicación que tiene San Juan en materia de exceso de peso?
Sí, en realidad dentro de Argentina hay una gran diferencia entre las distintas regiones, y eso es con la anuencia de todo el público. No pasa, por ejemplo, en España, donde si una región autónoma descubre que sus indicadores de salud están por debajo de Madrid, hace un gran escándalo, empieza a pedir que haya un reparto de recursos públicos que vaya poniendo remedio a esa situación asimétrica. En cambio, por lo que ha optado Argentina, porque en España es poco frecuente que un catalán o un vasco sean hinchas del Atlético o del Real Madrid, pero en Argentina todos somos hinchas de River o de Boca y aceptamos que el mejor cuidado de la salud está en Buenos Aires. Entonces, para poner un número, en Buenos Aires hay 17% de obesos, y en San Juan, que es el campeón argentino, el número es el doble, hay 34%. Y esa es una enfermedad que no se trata directamente. En general, la población se burla de la víctima de la obesidad. Y para poner otro ejemplo, se hace mamografías en el 50% de las mujeres que lo necesitan, que son solo las de 50 a 70 años, se tienen que hacer una mamografía cada 2 años, y eso pasa en la mitad de las mujeres que viven en San Juan y en el 85% de las mujeres que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si bien esa no es una solución para el cáncer, por lo menos lo detecta de manera precoz. Y en el rubro del hígado también somos campeones argentinos, tenemos a 5 sanjuaninos por cada 100.000 esperando un hígado. Hasta la última vez que me fijé se habían sumado 8 en el año 2020, 8 sanjuaninos esperando un hígado para un trasplante, y eso le gana a todas las provincias, y hay que ganarle a Córdoba o a Tucumán, porque la causa número uno de esperar un trasplante de hígado es el alcohol. Habrá un poco de hepatitis C, habrá enfermedades raras, hay un niño sanjuanino con una enfermedad de nacimiento, pero todo lo demás depende de un sistema de salud que sea activo y que deje esa combinación de asistir en lugar de culpar y dar oportunidades de tratamiento. Así que desde la perspectiva de la salud, San Juan con el virus tiene la ventaja de que es periférico y tiene una comunicación con el resto del mundo bastante esporádica, porque de otro modo no tendríamos mucho para festejar. De todas maneras, sí, volviendo al virus, tenemos 0 víctima fatal y sí ha habido pacientes muy delicados en terapia que gracias al tratamiento han salido, y estamos como la provincia que menos contactos diagnosticados tiene. Los contagios han sido muy pocos y se han manejado en un ambiente de contactos que impidió gran desparramo del virus, para decirlo en términos de la tribuna. Así que San Juan está en una encrucijada en donde podemos festejar por nuestra salud viral o lamentarnos por la salud de las enfermedades no transmisibles, de esas de las que poco se habla, pero que son la diabetes, la demencia, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. Nosotros nos pusimos a mirar si había datos, porque Mendoza y San Juan son una de las pocas jurisdicciones que tienen sus comunicaciones al día, para mirar las muertes, el número de muertes sin que importe la causa. Y en Mendoza, hasta junio del 2020, había menos fallecidos que en el 2019. Una provincia en donde el virus sí ha hecho bastante daño, y sin embargo, hasta junio, no había más muertes que el año pasado, y eso hace pensar que no ha habido desborde. Y en San Juan ha habido un 5% más de muertes que el año pasado, eso no se lo podemos atribuir a que la pandemia alteró mucho el cuidado de la salud. Así que estamos en una zona que tiene mucho que repensar, bastante que rediseñar y reclamar, pero no es momento ahora de hacer una agenda única, sino que tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Mientras nos ocupamos del virus, pensemos también en las otras enfermedades y en el acceso a la salud, que no sea universal y gratuito desde el discurso, sino que sea real.
Gustavo, se me quedó algo, discúlpame, de este tema de los remedios o de las posibles soluciones al tema de la pandemia, que es el tema del suero y del suero equino, ¿no? Que vos lo estuviste tocando y, bueno, ha ido progresando, bueno, ahora quedó eclipsado un poco por la noticia de la vacuna de Hugo Sigman, pero justamente una de las empresas de Sigman aquí en la Argentina, que es Inmunova, ya lleva, creo que está ensayando con una suerte de 2000 y pico pacientes. Y por otro lado, estaba viendo que Brasil, a través de otro gran laboratorio que es Vital Brasil, acaba de patentar también su suero, y hay otros países, por ejemplo el caso de Costa Rica, que tienen un desarrollo a través de la Universidad de Costa Rica, que es un instituto que se llama Clodomiro Picado, que también están apostando a la cuestión del suero. Este supersuero que vos lo habías descrito el otro día, con respecto a la vacuna, ¿esta sería una solución que se podría acoplar dentro de un sistema de prevención? ¿Cómo jugaría en este dominó?
Y ahí el límite del suero, que lo están publicitando porque es lo único que hay a mano, junto con un antiinflamatorio inhalatorio en Jujuy, por ejemplo, o en algunos lugares de Córdoba. El suero, cuando lo empezaron a estudiar, sirve solo, o serviría, porque eso hay que demostrarlo, para el que no genera a gran velocidad y en cantidades apropiadas su propia defensa. Cuando empezaron los estudios, le daban al 100% de los que estaban graves, pero descubrieron que la mayoría ya tenía sus anticuerpos. No ganaba mucho con anticuerpos prestados, sea de origen humano o animal. Entonces, yo creo que va a haber un lugar para el suero en una minoría. En esa minoría, que el día que se descubre el virus, porque recordamos que cuando esto pasa ya lleva varios días, supongamos una semana, y el organismo empezó a fabricar anticuerpos, aunque yo no tenga síntomas, en el momento en que me crucé con el virus. Entonces va a servir solo para el que no lo fabrique. En cambio, la vacuna tiene como ventaja que me genera una fabricación de virus, de anticuerpos contra el virus, antes de que yo tenga contacto. Entonces la diferencia entre la vacuna y el suero es abismal. El suero es para unos pocos y no está en primera línea porque no hace nada en una gran mayoría que tiene posibilidades de generar la mejor defensa, que es la propia. Entonces tendría que tener una instancia previa, que es medir los anticuerpos que el paciente ya fabricó. Si son pocos, ahí el suero puede que lo ayude. Y si son muchos, el suero es una redundancia y una magia, pero que no tiene basamento científico. Así que no es una línea muerta, pero es una línea limitada la del suero. Y la clave de la vacuna, el ministro dijo que ya tiene garantizada en una primera etapa vacunas para el 20% de los argentinos. Va a ser muy interesante ver cómo se arma la lista de prioridades en un país donde históricamente no hemos sido muy ordenados para eso.
Doctor, de todas maneras, con relación a esos guarismos que acaba de señalar, la única esperanza sería echar mano a muchas otras vacunas que seguramente en las próximas semanas van a aparecer en el escenario mundial. Me refiero a una de las tantas vacunas que están en etapas avanzadas de investigación, ¿verdad?
Sí, los gobernantes de todos los países están negociando en el multilateralismo, están hablando con todos los candidatos a tener una vacuna en algún momento del 2021. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, han intentado apropiarse de una gestión privada. Nosotros estamos avanzados en una de las vacunas porque existe un argentino que vive en el exterior, que está involucrado en empresas de salud y ha hecho una gestión personal. Él ha dicho que ha hecho casi una inversión no pensada con el bolsillo, sino como un expatriado en el país donde nació. Pero no es porque ningún gobernante, ni actual ni previo, tuviera mucha visión para lo que terminó siendo una pandemia. Nosotros vamos a tener una de las vacunas por un ciudadano que nombró Daniel, que se llama Sigma, que está en y lo ha declarado, está como tozudamente invirtiendo en Argentina, y vamos a ver si esa hermandad mundial y esa solidaridad extraordinaria, cuando aparezca realmente la vacuna, que el país que la tenga va a reactivar su economía mucho más rápida, si la distribución va a ser tan caballeresca o vamos a tener que empezar a los codazos.
Doctor Alcalá, muy claro como siempre, muchísimas gracias por su participación. Daniel, muy oportuna tu participación en esta conversación directa con nuestro científico sanjuanino, que me parece que algunos tips que tenías vos en agenda han sido despejados, ¿verdad?
Sí, tal cual, y pedió más, daría para estar horas hablando, porque uno aprende mucho de la sapiencia de Gustavo, y bueno, y quedan innumerables cosas que me parece que lamentablemente este fenómeno va a seguir, con lo cual nuestros diálogos no van a quedar viejos, sino, y nuestras inquietudes no van a quedar obsoletas. Así que lo podremos ir desgranando en otras oportunidades, así que te agradezco bastante, Gustavo, que nos hayas desasnado otro poquito más este sábado.
Un gusto haber estado con ustedes, y necesitamos un director técnico más que un gran estadista, y si tuviésemos a un gran director técnico, nos pondría un horizonte de 15 días y nos diría qué hacemos en estos 15 días que no vamos a tener vacuna, y en lugar de atribuirse todos los méritos, nos tenemos que dar los argentinos para estos próximos 15 días un baño de humildad, porque la verdad es que tenemos una gran oportunidad todavía, pero no va a funcionar el DM2, ni el avivarse, ni el adelantarse en la cola. Pongamos énfasis en las pocas medidas que nos tienen ahora, con muy pocas víctimas fatales y sin desborde, que es lavémonos las manos, tengamos contacto exclusivamente con los afectos imprescindibles o con lo que cultural y comercialmente no podemos postergar. Si nos quedamos quietos 15 días, el virus no tiene ruedita y todavía podemos rebotar económicamente y no tener una L, y no tener una recuperación en B. Así que gracias a los dos, un abrazo y un gran saludo a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo virtual. Gracias, Walter.